el aleteo desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos
compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desatada. Eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lindas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Una oportunidad de diálogo.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4 Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y como cada lunes nos damos cita en este espacio radiofónico feminista para hablar de lo que nos dé la gana, porque básicamente ese es el espíritu que llena los micrófonos del aleteo desequilibrado. El día de hoy quiero compartir con vosotras y vosotros a una escritora mexicana que se llama Elena Poniatowska, que realmente es una maravilla de leer, de disfrutar, y en particular quiero que hoy día escuchemos un trocito de su libro Leonora, que se refiere a Leonora Carrington, una pintora que realmente fue, digamos, uno de los íconos del surrealismo mexicano. Así que toda una leyenda de esta pintora surrealista en la voz o en las palabras de la Elena Poniatowska. Y, por supuesto, también hoy día vamos a hablar de la agenda de la semana, porque hay varias actividades a las que estamos invitadas, entre ellas la primera muestra de Cinema de Migrants y también un seminario de Steve que se llama Feminismo y Marxismo, que organizan desde Sabadell. Bueno, sobre esto y mucho más hoy día en el aleteo. Les cuento que nos encanta que nos llamen, así que si podéis llamar, pues bienvenidos, bienvenidas al 93-317-7366. El aleteo desequilibrado. Y comenzamos entonces a contarles quién es esta Eliana Poniatowska, cuyo texto vamos a leer hoy. Es una, como dije, mexicana, pero que nació en París, hija de la alta aristocracia polaca, que finalmente emigró a México como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Llegó con 10 años desde París y luego estuvo estudiando en Estados Unidos y volvió finalmente a México para desarrollar su trabajo periodístico. Básicamente es conocida como una periodista y también como una escritora de testimonios y distintos tipos de escritos, narrativa, novelas. Es una realmente de las personas que hay que remarcar dentro de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Ha tenido reconocimiento, por supuesto, como no podía ser de otra manera, para sus libros, como por ejemplo tiene el libro Hasta no verte, Jesús mío, basado en una larga entrevista a la lavandera Josefina Bórquez y especialmente con la noche de Tlatelolco acerca de la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Ella ha escrito cuentos, novelas, teatro, poesía. Y siempre hay una constante que es la presencia de las mujeres y la visión del mundo de las mujeres en la Ciudad de México con la belleza y los problemas que esto comporta, con las luchas sociales, la vida cotidiana, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica social. Es realmente un privilegio tenerla aquí entre las manos para poder compartir un trocito de sus escritos. Ella ha sido una activa defensora de los derechos humanos y realmente es muy muy interesante y recomendable que pueda leer también a otros textos que ella ha escrito, ¿no? Sin más, entonces vamos a comenzar a introducirnos en este libro Leonora que escribió Eliana Poniatowska. Estaba destinada a crecer como una rica heredera, pero desde pequeña supo que era diferente, que su capacidad de ver lo que otros no veían la convertía en especial. Desafió las convenciones sociales y rompió cualquier atadura religiosa o ideológica para conquistar su derecho a ser una mujer libre, personal y artísticamente. Leonora Carrington es hoy una leyenda, la más importante pintora surrealista. Leonora vivió una turbulenta historia de amor con el pintor Marx Ernest. Con él se sumergió en el torbellino del surrealismo y se codeó en París con Dalí, Duchamp, Miró, Breton o Picasso. Por Marx enloqueció cuando fue enviado a un campo de concentración. A Leonora se le confinó en un manicomio de Santander, del que escapó para conquistar Nueva York de la mano de Peggy Guggenheim. Se instaló en México y ahí culminó una de las obras artísticas y literarias más singulares y geniales. La increíble vida de Leonora Carrington es, a manos de Poniatowska, una aventura apasionante, un grito de libertad y una elegante aproximación a las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX. Capítulo 18. la gran cucaracha hindú. La vida de San Martín tiene sus misterios. Un muchacho con un tambor anuncia que en la noche el gran kafir celebra en el mundo entero y su médium, Olga, descubrirá los secretos del universo en el patio del Hotel du Centre, donde montarán su circo. Leonora y Max ven el espectáculo a través de la rendija de la carpa. Nosotros podemos hacerlo mejor y proponen a Alfonsina una función en la que participe también un tercero. Su amigo Drusil, la hija solterona del dueño del castillo que está en lo alto de la montaña. Si alguien del pueblo nos presta un gramófono, superaremos con creces esta desabrida sesión de hipnotismo. Me voy a pintar el pelo y la cara de azul. Seré la gran cucaracha hindú y la Leonora bailará encima de las mesas mientras yo hago varios milagros con ella. ¿Qué milagros? El milagro de resucitarla. Después hipnotizaré al público. Leonora, ¿conoces los encantamientos para hipnotizar a la pantera salvaje? El número secreto de Drusil dejará a todos boquiabiertos. Cuentan que a Drusil le falta un tornillo, protesta Fonfón. No vaya a romper toda la vajilla. Y es que su madre la abandonó y su padre, el señor Visconde, duerme de día y lee de noche encerrado en la biblioteca del castillo. A Drusil Max le tiene amaestrado. No te preocupes de nada, replica Leonora. ¿Y a mí qué me toca hacer?, pregunta Fonfón. A lo mejor te toca de enanito. Ponte tu mejor vestido porque hoy vas a vender mucho vino, ordena Max. Tiene razón. En los pueblos no suele suceder gran cosa. Leonora y Max son noticia desde que amanece. Si pasaron por la calle de la mano rumbo al río, si venían de bicicleta, si él la tomó en los brazos y la besó en la mitad del puente, si compraron queso y 2 botellas de vino. Claro que el público va a acudir en masa a atestiguar estos milagros. Cada vez más gente entra al café. Max es un gran mimo. A Leonora le toca representar a una enferma. El cirujano es Max. Leonora se queja, sus 2 manos rodean su vientre. Envuelta en una sábana, se acuesta sobre la mesa y Max transforma el café en quirófano al abrirle el estómago con un cuchillo. Leonora gime de dolor y el doctor Ernest saca de sus entrañas tomates, clavos, un martillo, quijotes, manzanas, caderas, zapatos, despertadores, berenjenas, salchichas, que se lleva a la boca y chupa a medida que se las muestra al público festivo. Al final, avienta serpentinas que también salen del vientre de la paciente. Leonora, milagrosamente curada, se levanta de un salto de la mesa del quirófano, brinca ligera sobre sus pies desnudos, hace una reverencia y la gente aplaude. Leonora, párate aquí, ordena Max. Y la inglesa deja caer la sábana que la cubre y el público guarda silencio. Nadie se mueve. Leonora es etérea. A veces, la desnudez deja sin aliento. La pareja es singular, no cabe duda. Él, alto y aguileño, con una aureola de santidad en torno a su pelo blanco. Ella, espigada y a punto de romperse, con una melena de nido de ojo, de pájaros y ojos ardientes. Corre el rumor de que va a actuar a Drusil, la hija loca del Visconde, y el anuncio atiza el morbo de los campesinos, que aseguran haberla visto desnuda fustigar a sus animales. El gran final hace que el público se tense, pida otra botella y que Drusil se dé a desear mientras Ernest, la cara escurriendo pintura azul, entretiene a la gente hasta que un silbido que proviene de la cocina le hace poner el disco en el gramófono y Drusil hace su entrada con un chivo negro aterrorizado. La amazona lleva puesto un corsé de cuero y unas botas negras que suben hasta los muslos. Inicia una danza satánica y es imposible diferenciar quién es quién. La audiencia petrificada mira cómo el chivo se para sobre sus patas traseras. En su intento por escapar, el macho cabrío salta frenético encima del tocadiscos, que vuela sobre los espectadores y arrastra de panza a la vizcondesa de Guindra. El público avienta botellas, vasos, sombreros, sillas y grita en medio del caos de botellas rotas y sillas patas arriba. Yo soy el arlequín de la fiesta, grita uno y se contonea. Yo soy Barba Azul y busco una nueva esposa, asegura un gordillo. Una mujer de pañoleta anuncia. Yo soy la reina de Inglaterra y dueña de San Martín de Lech. Leonora desmiente. No puede serlo, porque yo la vi como te lo estoy viendo. La mujer deja de reír y le hace una reverencia. Pedro, el vendimiador, es un dandy de levita y alza su vino para brindar con demasiada frecuencia. Toma las manos de Fonfón. Tú no eres una campesina, tienes dedos de princesa. Voy a regalarte un diamante. De rodillas se declara y dice ser el primer ministro de Francia. ¿Dónde está la vizcondesa?, pregunta el viejo Mateo. También el chivo ha desaparecido. San Martín de Ardèche invierte los roles porque mañana volverá a la normalidad. Liberan su inconsciente. Son Quasimodo en una fiesta de lunáticos, tranquiliza Max a Leonora, que no ve por ningún lado la amazona satánica y mucho menos al chivo. No te preocupes, le susurra Max. Mañana volverán a los viñedos, al río, a las piedras blancas, a las berenjenas, a los conejos que ahora huyen en las orejas bajas. En cuanto a Drusil, hace un momento oí el galope de su caballo en el puente. Ya debe estar en la última subida para llegar al castillo. Sobre la estufa leña, Leonora pone a hervir ciruelas, duraznos y membrillos. Vamos a morder una fruta cada noche antes de dormir para festejar a Afrodita, dice Max. Leonora corre de los viñedos a la cocina, de su cabellete a la alacena. Soy una hormiga en medio de las cimarras. La cocina se vuelve parte del acto amoroso. Comer es resarcirse, volver con más fuerza. Leonora sabe que la casa es su cuerpo, sus muros son sus huesos. Su techo es su cabeza, su cocina, su hígado, su sangre y su corazón. Sus paredes la abrazan y ella las acaricia al subir la escalera, al acomodar el costal de patatas en un rincón, al abrir la ventana cada mañana. Leonor Fini llega de París con André Pierre de Mondergues y una pesada maleta. Se instalan en la recámara del segundo piso, que invaden con ropajes estrafalarios. Si no fuera por su cara de muchachito, Leonora rechazaría a la Argentina y su monólogo sobre el Marqués de Sade. Habla francés ronroneando con un fuerte acento bonaerense o italiano, y una total ausencia de lógica impone sus caprichos. No puedo bañarme, el jabón se escapó por la ventana. Según ella, su sola presencia logra que los objetos se rebelen contra su función. Así como desaparece el jabón, la bicicleta de Max amanece sin ruedas, el agua de la cacerola se evapora antes de que se prenda la hornilla, ni una sola almohada conserva sus plumas. ¿Por qué no le pusiste sábanas a la cama?, se queja Max. Claro que las puse, se indigna Leonora, y Fini ríe contenta de sí misma. Son las velas de mi barca y las llevé al tejado a ver si emprendían vuelo. Al igual que Leonora y Max, sube a la azotea a tomar baños de sol. A esos parisinos les encanta jugar a Adán y Eva, comentan los lugareños. André Pien escribe sentado en posición de loto y festeja las extravagancias de la Fini, lo que emociona tanto que llega a tartamudear. Leonora le pregunta qué hace y él le responde que lee la escritura erótica de los pájaros en el cielo. Repite a cada instante: ¿a qué hora comemos? La Fini es la guardianta de los gatos, que ya son 8 y consumen varios litros de leche al día, a pesar de que Leonora le advierte que los gatos hay que dárselas cortada con agua. ¿Por qué no compramos una vaca y mantenemos una vaca mejor en el jardín?, sugiere la Fini. Óyeme, que no estamos en la pampa, protesta Max. Este sitio es ideal para pintar acuarelas, anuncia la argentina y se posiciona de la mesa. Mira, Leonora, la acuarela hace lo que quiere. Tú sigues el camino del agua pintada, solita encuentra su cauce. Te lleva donde le antoja y resulta algo inesperado, mucho más bello de lo que habías planeado. La Fini ocupa todo el espacio, acomoda un caballete en una pieza y al rato abandona la tela y regresa a la acuarela. Ya, vamos a comer, tienes que quitar tus cosas, le pide Leonora. Quiero pintarte a ti, Leonora, al interior de la casa, para no competir con Max, que te retrató a medio de la jungla. A Leonora, la Fini le simpatiza por lo imprevisible. A pesar de que expone con los surrealistas, no les pertenece. Yo soy yo, casi repite la palabra de Yahvé de Moisés. Yo soy el que soy. Declara que Leonora es una verdadera revolucionaria y la retrata mitad mujer, mitad hombre. Como una misteriosa y antigua Juana de Arco, su pecho traza un pectoral de bronce, la alcoba, un interior con 3 mujeres. Las otras 2, desnudas y tomadas de la mano, apenas se salen en la oscuridad. Parezco una estatua medieval, dice Leonora. André también se aficiona a la desnudez y pretende irse en cueros hasta el río. Puedes desnudarte allá, le advierte Max. No se van a dar cuenta, voy a ir en bicicleta, la bicicleta de Leonora. André, la provincia francesa es conservadora. En la cocina, las Leonoras se inclinan sobre el hervor de las cazuelas, en las que echan hierbas del jardín, pelos de los 8 gatos, mechones de su propio cabello, hongos y flores que Leonora sirve vestida con la blusa blanca bordada y el chal de flecos terminados en campanitas de la guardarropa de la Fini. En un rincón sobre el piso, las patatas esperan en su costado. Del jardín, la inglesa sube lechugas, que llama mis lechugas, y zanahorias, que también considera suyas. Lo que más le atrae son unos globos morados y pesados que se inflan en medio de hojas espinosas, llamadas berenjenas. No sabes lo que es cultivar tomates en tu casa, cortarlos a la mitad y morderlos. Es como un orgasmo, pregunta la Fini. Con sus dedos, Leonora saca chícharos de sus vainas, basuras de los frijoles y de las lentejas, las nueces. Son sus manos las más hábiles, son sabias. Van y vienen como si le echaran carrera y nunca se equivocan. No se lastiman ni al rebanar la punta de los ejotes o hacer rueditas de zanahorias. A veces el cuchillo está en la mano izquierda, a veces en la derecha. Nadie pela patatas como tú. ¿Por qué eres tan hábil?, le pregunta André. Porque uso los 2 hemisferios del cerebro. La habilidad nunca ha sido tan ponderada como hoy. Harold y Mauri acataron las religiones. André y Leonor celebran las facultades de Leonora. André rompe una nuez. Así es tu cerebro, Leonora. No, el mío va mucho más lejos. Perfora la bóveda celeste. Poseer un telescopio sin su otra mitad esencial, el microscopio, es un símbolo de la más negra incomprensión. La tarea del ojo derecho es ver el microscopio mientras el ojo izquierdo se asopa al microscopio. Cartier-Bresson nos espera en París, trompetea a fin. Pero antes de salir tengo que saciar mi curiosidad. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida, Max? Mirar. En el momento en que se van, Max pinta a su novia del viento y da las últimas pinceladas de la toalla de la nariz que la revela. El musgo otra vez invade la tela, esa vegetación tupida que aprieta hojas y nieblas y las entretiene para convertirlas en minúsculos microorganismos. Leonor, en la luz de la mañana, palpita su verdor en las células primigenias, el origen de la vida. Una diosa que se alza entre ramajes y hojas de vid, flanqueada por el unicornio y un minotauro, una criatura celestial, una novia del viento que podría ser feliz si una gruesa lágrima no mojara la manga de su vestido o si un diminuto esqueleto no bailara frente a sus ojos. A Ernest, los surrealistas lo llaman el pájaro superior, y para rendirle homenaje, Leonora lo retrata con un largo manto de plumas que termina en cola de pescado. Tras del pájaro pescado se yerga una cabeza de caballo congelada, o será el de una yegua. También en su cuento Pigeon Volé, Leonora describe un hombre mayor que lleva puestas calcetines rayados y un abrigo de plumas. Cuando Leonora no puede decir lo que quiere con sus cuadros, lo escribe. Su amante la alienta. Si Remington rima con Carrington es porque a lo mejor tu padre fue una máquina de escribir. Fue una máquina de noes. No, 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 no lo hagas, no puedes, no debes. Insistente. Leonora teclea sobre la máquina que Leonora Fini dejó limpia de acuarelas. La protagonista, Agatha, siente gran repugnancia por Celestine, su marido, que lentamente se transforma en un pájaro. Entre tanto, ella va borrándose y apenas si puede verse en el espejo. Su marido, en la egolatría, la ignora. Escribe, Celestine vino, no vio nada, tocó mi cara con sus manos suaves, demasiado suaves. Sí, las manos de Max son demasiado suaves. Y a veces Leonora quisiera morderlas. En el café del pueblo se habla de la guerra y Alfonsín está muy irritable. Petain, el héroe de Verdún, sabrá defendernos. Es un gran estratega. A pesar de su fe en la línea Maginot, los campesinos se consultan atemorizados. Solo Leonora y Marc siguen dedicados a su amor. Estos dos no ven más allá de sus narices, dice Pedro, que pasa frente de la casa a revisar las esculturas. Moldean sus monigotes y no le temen a nada. Antes de la derrota de los republicanos en España, pinté L'Angel du Fouillet, recuerda Max. Claro que ese es un título irónico para un idiota contrahecho, un monstruo que vuela sobre la tierra y aniquila todo a su paso, el nazismo. Y ese lagarto terrorífico con la cola de monstruo es su creador. Tú cargas tu lagarto adentro y si no te identificas con todas tus criaturas, nunca serás una gran pintora. El segundo monstruo que conozco eres tú. El primero fue mi padre. Anticipaste con tu cuadro lo que sucedió en España y ahora le sucede al mundo. Leonora se hermana de nuevo con la naturaleza, como lo hacía de niña. Del pueblo apenas se suben los pájaros que cubren con su canto cualquier otro sonido. Los campesinos cuidan de sus viñedos como de la niña de sus ojos y conmueven a Leonora. Para ellos el vino es un antídoto contra la enfermedad y la infección. Limpia las venas, hace que circule la sangre. Si vienen los alemanes, yo entierro mis mejores botellas, dicen. A mí el vino me llega al alma, a mí al corazón. Leonora comparte su devoción por sus cepas y carga sus tijeras podadoras dentro del bolsillo de su delantal. Podar es una tarea espléndida, así como lo es el habla de los viñeteros. El vino envejece despacio y entre más despacio, más noble. Yo envejezco como el vino porque mejoro con los años. Por el vino sé que nuestra tierra estaba aquí antes, seguirá estando mucho tiempo después de que nos hayamos ido. Con nuestro vino hemos sobrevivido guerras. El vino es lo que hace franceses a los franceses. Del vino proviene su espíritu. Si sigue lloviendo, se va a perder la cosecha. Pero el vendimiador levanta la vista al cielo. Habría que cosechar antes de que entren los alemanes y los viñedos se conviertan en campos de batalla. De una población a otra se pasa la consigna. Hay que esconder el buen vino. Ningún boche se va a beber mi 1932.
Música.
la guerra. A Leonora nada le atañe. Max y ella no son hombre y mujer, sino pájaro y yegua. Qué inconsciente eres, Max, le dice Roland Perros, que lo visita con Lee. En toda Francia se habla de la inminencia de la guerra y tú solo pintas. Es increíble que Max, que sufrió de los estragos de la Gran Guerra, no se dé cuenta del riesgo que significa ser alemán en Francia. No, no hay peligro, responde Max, irritado por las cartas también de alarma de su hijo Jimmy. Los franceses me consideran uno de ellos. Soy más francés que alemán. Hay tanto peligro que dos gendarmes lo conducen al campo de concentración de la Argenterie, a un lado de San Martín, con otros 100 alemanes. Hasta nuevo aviso, los extranjeros serán puestos bajo vigilancia, y más si son alemanes. Estar bajo custodia es esperar atrás de un alambrado. Leonora inglesa no corre peligro. Francia e Inglaterra son aliadas. Leonora alquila un cuarto en la Argenterie y a mediodía le lleva de comer, pone en sus manos ropas y tubos de pintura. Consigo permiso para caminar a su lado dentro del campo. Todos los días se presenta con pan, leche y legumbres, cuya calidad es cada vez peor y se raciona. Hans Bellmar, también prisionero, lo hace notar a Max, a quien le parece muy natural que el inglés esté a su servicio. Bellmar lo anima a retomar las de calcomanía. Ni a los oficiales ni a los soldados que fungen de carceleros les molesta que pinten en el patio. Max, nervioso, deprimido, le pide a Leonora que vaya a París a hablar con Elor, a movilizar a los amigos, a las autoridades, pedirle cita al presidente de la República, recurrir al arzobispo, sacudir la corte celestial para desplumar a los ángeles. Voy a obtener tu libertad, le asegura ella, los ojos encendidos. Tiene que ser pronto, temo no aguantar mucho tiempo aquí. Leonora viaja a París, busca a Elor. Solo tú puedes dirigirte al presidente de la República. Elo toma pluma y papel y le escribe a Albert Lebrun. Max Ernst es uno de los pintores de la Escuela de París más valiosos y más respetados. Se le considera francés y fue el primer pintor alemán en exhibir en un salón del país. Ha vivido 20 años de sus 50 en Francia. Sincero, franco, recto, orgulloso y leal, es mi mejor amigo. Si lo conociera, sabría inmediatamente que su encarcelamiento es injusto. Reconstruyó una casa en un pueblo cerca de Montpellier. Los campesinos lo quieren, cultiva sus viñedos y usted tiene que permitirle regresar a San Martín. Pongo las manos al fuego por él. La ex esposa de Max también escribe al senador para movilizar la liberación de Max. De todos modos, a Max lo transfieren a Las Millas, cerca de Provence, a una ladrillera cuyo polvillo rojo penetra hasta las raciones de comida, de por sí ya escasa. Las letrinas asquerosas esparcen su pestilencia. Muchos presos tienen disentería. A mediodía y en la noche, los cautivos hacen cola para que un soldado rellene su plato. Algunos universitarios alemanes internados por los franceses son tratados como malhechores. Francia, que antes los quiso, hoy los persigue. Puedo demostrar que soy antinazi. Por eso estoy en Francia. Nuevamente a los dos pintores se les permite pintar en el patio a petición de Bellmar, el judío polaco. Este pinta un retrato de perfil de Ernst, hecho con los ladrillos de Las Millas sobre un fondo negro. Bellmar tiene más ánimo que Max y no se debate contra el sufrimiento ni considera que es inmerecido, porque sus pretensiones son menores. Afronta el encierro mejor que Max y lo incita a pintar. A lo mejor confeccionar tantas muñecas mutiladas lo ha curtido. Puedes pintar en donde se te dé la gana si tus familiares les traen material. Permanecen en el patio todo el día. Max pinta a Liz en 39 un cuadrito parecido a los iconos de los ortodoxos rusos. En él revive a Leonora entre los árboles. Desde los campos deportan a los judíos a Alemania y las autoridades francesas les dicen que a él y a Bellmann lo van a enviar a instalar rieles de ferrocarril al norte de África. En noviembre del 39, desesperado, Max le envía una postal a su hijo Jim en Nueva York y le recuerda que es su padre y que está internado en un campo de Las Millas. Seguro que él puede ayudar en su liberación a través de sus contactos. Haz algo, acude a personas importantes. Sale libre en Navidad y pasa el invierno con Leonora bajo la nieve de un San Martín de Arch, nuevo para ellos, porque además del frío, Los campesinos que los creían francés ahora los saben alemán, y cuando la pareja se presenta en el pueblo, solo Alfonsina les tiende los brazos. Pase lo que pase, tengo que explorar los límites de mi mente, dice Max. Mientras tanto, mientras tengas tiempo, porque desde que estoy contigo he desarrollado un sentido del peligro que nunca tuve antes. Al igual que tú, voy de un estado mental a otro y cada vez soy más consciente de lo que me espera. Leonora le oculta a Max que en París saltó encima de Marie Barbé y que le dio una bofetada que todavía saborea. ¿Y Belmer, Max? Debió haber salido unos días después. ¿Estás seguro? No. Alguien del pueblo denuncia al pintor y el gendarme se presenta de nuevo. Usted es alemán y está bajo arresto. Leonora, tranquilízate, habla con los amigos, ya me soltaron una vez. Siéntese y contrólese, señora, le ordena el policía a Leonora, que tiembla tan fuerte que le castañea los dientes. El miedo en sus ojos llena la habitación. Su marido no es el único, aclara el gendarme, y hay muchos en el campo de concentración. La orden es controlar a los extranjeros, los van a deportar. Max ni siquiera piensa en abrazarla. Mira de frente hasta que el policía le pone las esposas, lo toma del brazo y se lo lleva. Apenas se han ido, Leonora se tira sobre un montón de patatas que bajo su peso se desparrama sobre los azulejos de la cocina. No las coge porque sus lágrimas le impiden verlas. Va al pueblo y se empina varios vasos de Marc. Cuando Alfonsina le informa que a esa hora ya es hora de cerrar, ella regresa a su casa, bebe agua de Colón y vomita toda la noche con la esperanza de que los espasmos que la sacuden atenúen su sufrimiento. Al despuntar la mañana, toma una decisión. Tengo que moverme. La única forma de aguantar es con trabajo. Sin nada en el estómago y un sombrero, desciende a la viña y corta uno a uno los racimos de uva hasta que el sol dobla la nuca. A pesar del esfuerzo, la ausencia de Max la consume. Al regresar, se arquea sobre el excusado. Ella misma se provoca el vómito, pero nada sale. Su garganta es un tizón al rojo vivo. El pecho le arde, todo su cuerpo tiembla. Sube y baja de la recámara a la cocina y finalmente se recuesta sobre el costal de patatas. A lo largo de la semana, come patatas hervidas, a veces una, a veces media. Nunca ha tenido tanta fuerza en su vida. Se levanta con el sol y se acuesta con él. Brinca fuera de su cama antes de que la asalten los malos pensamientos. Y como duerme vestida, corre a tender sus vides. Chorrea sudor, tiene la nuca empapada. Lo mío es la purificación. Y no se mueve sino hasta que el sol se ve meter tras el horizonte. Cada vez que le viene el recuerdo de Max, lo elimina a fuerza de voluntad. Mejor pensar en una patata. Toda la vida una patata. Quizás podría ir al pueblo a comprar mantequilla para hacerme una patata al horno hoy en la noche. A veces también reflexiona. Yo no sabría que el vino, además de estimulante, era tan buen alimento. Me mantiene fuerte. Los domingos se desnuda y toma el sol en la azotea, tirada como lagartija, y luego se echa una buena botella de vino. En la noche otra. Es extraordinario. El vino, ninguna terapia es más efectiva. Se acerca el día de San Juan. Leonora va al pueblo por mantequilla. ¡Qué hierra extraña!, comentan dos campesinos en la cremería. En París la llaman la Droit de Guerre. Cuestionan que en Holanda los niños saludaron a Luftwaff llenos de risa. ¿Cómo entender que ahora los alemanes son sus enemigos? En la campiña polaca, labradores y mujeres con sus pañuelos de colores en la cabeza siguieron labrando sin darse por enterados. Aquí en el pueblo han llegado muchos belgas. En la Gran Guerra, los alemanes violaron a su país. Bélgica es el símbolo de la traición. Hundieron en Lusitania. En París los cafés están llenos. Los franceses se distraen a pesar de la tragedia polaca. ¿Invasión? Fonfon no aparece por ningún lado. Desde que el gendarme se llevó a Max, no le ve sino en el café, cuando se acerca a servirle otra copa de Marc. En la cremería, el patrón es poco amable. Antes se deshacía en piropos acerca de su belleza. Le pregunta si la mantequilla es para los caracoles. Parece que alguien se metió en la noche a su casa y le robó sus caracoles. ¿Mis qué? Tenga cuidado, porque también dicen que usted es una espía y podrían denunciarla. ¿Van a casarme con una linterna, como a los caracoles?, ironiza Leonora. La inglesa no tiene miedo de la guerra, solo quiere que le devuelvan a Max. En la noche, después de su patata con mantequilla, que le sabe a gloria, Leonora cierra los ojos sobre su almohada sucia y repite una frase que hace varios días ya es una certeza. No estoy destinada a morir. así la encuentra el 24 de junio de 1940 una antigua muy amiga suya, Catherine, alta flaca inglesa, que llega con Mitchell Lucas, su desgarbado amante. Leonora, no son tiempos malos, no creo que debas quedarte aquí. Leonora apenas la oye. Voy al huerto a sacar una lechuga, quiero prepararles una buena ensalada. Tengo aceitunas, tomates, aceite de oliva, una ensalada, bueno, casi Nichols, también tengo berenjenas. Regresa enlodada. Se cayó, sus brazos están vacíos. Aquí fui al huerto, ustedes van a quedarse a dormir, ¿verdad? Yo duermo en la cocina para oír si llaman a la puerta, las patatas son mi almohada. Catherine, alarmada, mira a su novio. Luego observa a Leonora, que prende un cigarro con otro y en un momento dado está a punto de quemarse la cara. Dentro de un instante llegará Max, advierte con sus ojos negros que atraviesan una ráfaga de miedo. Estar loco es ir de un lado a otro sin saber a qué, sin saber por qué, perdiéndose en el camino. Es vagar por lo desconocido con el abandono y el valor de la ignorancia. Leonora, tienes que huir de Francia. Los alemanes están en todas partes. Max no va a regresar. No sabemos cuándo termine la guerra ni cuándo van a soltarlo. Tienes que venirte con nosotras. Max no tarda. Pone el Pont Saint-Esprit, pero como se desbordó el Ródano, bueno, los voy a dejar con un tema porque están llamando por teléfono.
Whispers to me, yeah.
Estamos en este aleteo desequilibrado en que estamos compartiendo el texto de Elena Poniatowska, Leonora, en que habla de esta pintora surrealista nacida en Inglaterra y que vivió gran parte de su vida en México. Y estamos en la parte en que está todavía muy jovencita en Francia, con su pareja también pintor, y está pasando la guerra. Tuvimos que suspender la lectura porque había una llamada, pero finalmente no pudimos contactar, así que seguimos aquí con esta lectura maravillosa de Leana. Y seguimos. La iglesia no tiene miedo de la guerra, solo quiere que le devuelvan a Max. En la noche, después de su patata con mantequilla, que le sabe a gloria, y Leonora cierra los ojos sobre su almohada sucia y repite la frase que hace varios días ya es una certeza: no estoy destinada a morir. Así la encuentra su amiga. Hablando con la amiga, ella dice: Max no tarda, fue al Pont Saint-Esprit, pero como se desbordó el Ródano, el regreso se hace lento. Vamos a abrir una botella de vino. Tengo mucho vino, también tengo blanco, si prefieren. Esconde la cabeza entre sus brazos. Max no va a regresar aún, pero lo estoy esperando. Debes comer algo más sustancioso, estás en los huesos. Gracias a la presencia de Catherine y de Mitchell, Leonora canjea las patatas por una buena sopa y pasa menos horas bajo el sol. Catherine, original y creativa, se ha pasado la vida en manos de psiquiatras y analiza todo, a todo ser que se le para por enfrente. De sus consejos, el que más le graba a Leonora es: tienes que buscarte otro amante. ¿Quién? Pedro el vendimiador. El viejo Mateo, que solo carraspea. Borra al pintor de tu vida. Busca en él una figura paterna. Te estás castigando a ti misma. Estoy muy bien y amo a Max. No, no estás bien. Nunca desde que te conozco has estado tan mal. ¿Saben tus padres tu estado? Yo no tengo padres. Claro que sí, y se preocupan por ti. Detestan a Max, están en desacuerdo contigo y pese a ello te siguen manteniendo. Tu madre hasta te compró esta casa. El día en que van al pueblo, Leonora se sienta en la mesa de dos belgas delgados y elásticos. Voy a seducirlos, le anunció a Catherine. Con tu palabrería hiciste que todo mi deseo sexual regresara. Desde que se llevaron a Max, no hago el amor. Más que por el amor, los jóvenes se preocuparon por la guerra y por lo que los nazis le hicieron a su país. Esta mujer despeinada y ardiente no está en sus cabales. Se levantan y la dejan sola. Tendré que permanecer dolorosamente casta, se resigna Leonora. Bebe demasiado vino y Alfonsina no le queda otra que ordenarle: hoy vas a dormir aquí. Al otro día, como si nada, Leonora le dice a Fonfón: soñé con dos lobos y un zorro. Habla con los lobos y se volverán corderos. Incluso si son alemanes, Leonora, caminas al borde del precipicio. ¿Por qué no buscas a Drusilde Gruch? Dicen que ahora se le ve de pie junto a la ventana porque su padre no la deja salir. El visconde tiene influencias. Drusilde pregunta por ti. Seguro que te ayudarán. Leonora regresa a sus viñedos, se asolea, vuelve a sudar, hasta que Catherine la alcanza y le aplica una de sus numerosas llaves psicoanalíticas. El amor es una psicosis pasajera. Además, San Martín es peligroso. No puedes quedarte aquí sola. Te vamos a llevar. Espero a Max. Imposible irme sin él. No voy a moverme de aquí. ¿Quién sabe cuándo lo liberan y tú tienes que venir con nosotros? Oí decir que los alemanes violan a las mujeres. A mí eso no me asusta, Catherine. Es más, a lo mejor hasta lo disfruto. Lo que me da pánico es que sean robots, sean descerebrados. Los alemanes no tienen sangre en las venas. Tienen plomo, el plomo de las balas. Mañana iré de nuevo al pueblo a ver qué encuentro. Seguramente alguien me hará caso. Nadie te va a tirar un lazo. Mira, te asustas, sin bañarte, sin peinar. Vámonos, voy a ayudarte a hacer tu maleta. Desde que mi amado se fue, no sé cuál es la fecha ni el día de la semana. Lo único que sé es que tengo que esperarlo. A Max lo usas para castigarte. Es solo un sustituto de Harold Harrington, tu padre. Además, bebes como un cosaco. Baudelaire decía que hay que beber sin tregua y vivir ebrio. Sigo su consejo. Si vivo, no siento pasar los días. Catherine se apiada. Si no quieres irte, me quedo contigo. Pero si nos quedamos en esta casa, vendrá por nosotros el mismo gendarme que se llevó a tu amante. Mitchell es húngaro y si los alemanes lo encuentran, lo van a apresar. Pero yo no te voy a dejar. Corres peligro. Todos corremos peligro. En Madrid podrías conseguir una visa a Max. Aquí no sirves de nada. Catherine, la terapeuta, tiene que salvar a su amiga y responder por su futuro. Entiéndeme. Libérate de Max como hiciste de tu padre. España es nuestra salvación, interviene Mitchell. La huida. Una punzada en el estómago doble endosa a Leonora cada vez que recuerda a Max. Tiene guardado su pasaporte junto al suyo. Ella le conseguirá una visa. Como no lo pensó antes, España es la posibilidad de una nueva vida con Max. Los gendarmes le niegan permiso otra vez para viajar. Vuelve mañana o preséntese a la alcaldía a ver qué le dicen. Su indiferencia resulta insultante. Nos vamos a ir de todos modos, grita Leonora sentada en el Fiat. Ahora mismo le aviso a Fonfón y a la gente del pueblo que me voy. ¿Pero qué vamos a hacer con la casa? Hay que cerrarla, se preocupa Catherine. Aquí la gente es buena, puede encargar la casa a cualquiera. Creo que le daré la llave al dueño del motel. Leonora firma la cesión de la casa y todos sus bienes. Pedro el viñatero llega al domicilio que aún ocupa Leonora. La situación ha cambiado. Los boches ya entraron en las calles de Sedán, la ansia puede cortarse con el cuchillo. Leonora abandona los gatos, los perros, los viñedos, las figuras esculpidas, el chal de las campanitas, las pinturas de Max y las suyas. Olvida los libros y el álbum donde empezó a pegar las fotografías. Toda su voluntad se centra en España y en la visa de Max. Mientras Catherine recoge la cocina y cuelga las sartenes en lo alto, Leonor pasa la noche haciendo y deshaciendo la maleta de cuero que lleva su nombre grabado y una placa con la palabra revelación. Estoy segura de que esta palabra es un mensaje del cosmos. A las 5 de la mañana, cuando cierra la maleta y se dispone a dormir, escucha la voz de Kat. Leonor, ¿estás lista? Las esculturas sobre un muro la miran partir, impávidas. Tampoco Leonora conmovió a Ross Finch, la esposa del hostero, cuando le encargó la casa al despedirse. Cuídela mucho, es nuestro hogar, vamos a volver. Esa casa soy yo, es mi vida. Catherine se sienta al volante, Michelle al lado de la ventanilla. Apenas arranca el motor, la inglesa se convierte en el Fiat. Tensa hasta el último de sus músculos, no quita los ojos del camino, es la fuerza motora. Cuando su amiga acelera, el pie derecho de Leonora también presiona. A 20 kilómetros de San Martín de Arch, se atasca el embriague y Leonora anuncia: yo lo hice. ¿Cómo vas a hacerlo tú? Se irrita Catherine. Sí, yo muevo la energía de la Tierra, irradio una fuerza magnética que nunca imaginé. Yo di la orden al coche. Aterrada ante su propio poder, se culpabiliza. Ella es el automóvil, la batería, el clutch, el volante y el radiador. Pues si eres todopoderosa, arréglalo pronto, porque ahí vienen los nazis. Mi sistema solar va a darle una orden al Fiat y el embrague se va a destrabar. El coche vuelve a funcionar sin que nadie entienda por qué. El viaje es un infierno, porque la paciencia de Kat y Mitch ha llegado a su límite. Catherine le pide a Leonora que se calle y que no le haga la vida imposible. En el asiento trasero viaja una mujer transparente y desmelenada que tiene poderes. Ordena el mundo, dirige el tránsito, es capaz de hacer que el coche se detenga, una mujer responsable de la salida del sol y con la autoridad suficiente para acabar con la guerra. Odia a los alemanes bajo la ventanilla y grita a todo pulmón: ¡hay que matar a Hitler! Catherine la cierra. La noche oscura no impide la visibilidad y a cada vez que se cruzan con otro automóvil, Leonora grita: ¡Hitler es un asesino! Luego se recarga en el asiento, cierra los ojos y los abre de nuevo. Hiladas de ataúdes bordean el camino. Seguro que son franceses masacrados por los nazis. La violencia de la guerra entra por cada uno de los poros. Ve cadáveres amontonados cuyos brazos y piernas cuelgan fuera de camiones militares. Catherine y Mitchell no ven o no quieren ver. Leonora baja la ventanilla de nuevo y vocea: los alemanes asesinan a Francia. Todo huele a muerte. Tiene razón, porque Perpignan es la sede de un inmenso cementerio militar. Aquí vamos a dormir unas horas, indica Michelle, pero los hoteles están repletos. Leonor desciende del automóvil y pregunta dónde están los nazis. Detiene a los meseros, los limpiabotas, los carteros, porque les confiere el poder y los atemoriza con sus ojos negros, en los que campea la locura. Uno de ellos le dice: los alemanes entraron en Francia como si fuera mantequilla. Otro informa: lo vi entrar, montado en sus motocicletas. En Burdeos no cabe una persona más. Leonora se hace notar y en territorio ocupado en riesgo es riesgoso destacarse. Súbete al coche y vámonos, Leonora, ordena Catherine. Su ansiedad crece a medida que avanzan. Tiembla como una hoja y cuando no, grita. Habla, sola, impasible, es imposible controlarla. Las carreteras atiborradas de gente que huye se vuelven intransitables. El ruido de los motores no cesa y taladra los oídos. ¿Y toda esta gente sabe hacia dónde se dirige?, dice Leonora. Claro que no, grita Catherine. Todos hemos huido. Los alemanes bombardean Francia. ¿No te das cuenta? Leonora anuncia que ha tomado la única decisión posible: matar a Hitler. Catherine cierra la ventanilla. Leonora vuelve a abrirla. No hay nada peor que invadir otro país y los soldados son una mierda. Catherine cierra de nuevo la ventanilla con una fuerza desconocida. Leonora la abre otra vez. Abajo los invasores. Viva Francia libre. Cállate, ordena Catherine. Leonora alega: si yo le digo a la gente que puedo tener la guerra con el poder de mi mente, la guerra va a terminarse. Si yo le digo que tengo fuerzas psíquicas, dejarán de sentir miedo. Muchos dicen que tengo ojos poderosos. Los nazis van a entender que deben largarse si yo los confronto. Ahora ya ni te aguanto. Catherine implora con lágrimas en los ojos. No grites, por favor, vas a deletarnos. Michal no tiene papeles. Ustedes son mi responsabilidad. Estoy salvando a los protesta Leonora. Vuelve a anunciarles a quien quiera oírla que ella es Juana de Arco. No digas una palabra más si quieres que lleguemos a Andorra. Si hablamos, todo fracasará. Esto va en serio, Leonora. Nuestras vidas están de por medio. ¿Quieres que entren como voluntario, Leonora? Se controla y se muerde los labios hasta sangrarlos. Catherine y Michal solo descansan al llegar a Andorra, un país del tamaño de una migaja de pan que cayó entre Francia y España. Al descender del Fiat, no logra enderezarse. Ha perdido el control de sus movimientos y avanza como cangrejo. Intenta subir la escalera del hotel y sus piernas se traban. Catherine se enoja. Es que mi cuerpo ya no obedece las órdenes de mi cerebro. Tengo que borrar todo lo aprendido y eliminar las viejas fórmulas que me causan esta angustia paralizante. Lo que pasa es que nos quiere joder a todos. En el hotel de France, la única encargada es una jovencita que les entrega la llave de una habitación en el fondo de un corredor y otra en un segundo piso. Y no hay nadie más, solo ustedes, les dice en catalán. En el hall del hotel vacío, Leonora da sus primeros pasos e intenta enderezarse. Michal y Catherine, hartos de ella, se encierran. Que se salve quien pueda, deciden. Si la inglesa quiere acabar con su vida, es cosa de ella. Pero entre tanto la necesitan para salvarse. Por fin llega al cuarto en el segundo piso, abre la ventana de par en par y una hilera de pinos muy altos avanza hacia ella. Después de la primera noche, Michal, de mejor humor, avisa que va a ir a la oficina de telégrafos a mandar un mensaje. La inglesa ignora que está dirigido a su padre, que desde Inglaterra envió dinero. Dentro de algunos días llegará a Andorra un emisario suyo, un jesuita que va a obtenerles una visa para España. El poder del Imperial Chemical es inconmensurable. Leonora procura erguirse y salir a caminar, pero en cuanto intenta subir la pendiente tras el hotel, se atasca como el Fiat de Catherine y queda doblado en dos. No es posible que nos hagas esto. Ponte de pie, la recoge Catherine. No puedo. Enderezate, te digo. Te juro que no puedo. ¿Cuál es la razón? Mi impotencia frente al sufrimiento que vi en la carretera. La angustia le impide unir cuerpo y mente. Ninguna idea acierta el blanco. La ansiedad, la asfixia, y no logra mover un dedo de la mano derecha ni uno de la mano izquierda, y eso que ella puede escribir y pintar con ambos hemisferios cerebrales. Su boca se ha torcido y le da vergüenza hablar. Intenta comprender por qué su cuerpo ya no recibe órdenes y concluye que se ha rebelado. Como su voluntad no tiene poder, lo primero que busca es un acuerdo con la naturaleza, con esa colina boscosa que en vano trata de subir. Montaña, ayúdame, no me rechaces, hazme caminar. Si camino, estaré salvada. Da unos cuantos pasos y cae al suelo. Me han vaciado y lo único que quedó impreso es la imagen de los alemanes montados en sus motocicletas con el sol dando sobre los anteojos negros. El ladrido de un perro la vuelve a la vida y la arrastra de regreso al hotel. Tampoco logra dormir y le cuesta trabajo comer. Leonora recurre a la disciplina que heredó de sus padres y cada mañana intenta caminar cueste lo que cuesta. Montaña, quiero que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Permite que mi mente y mi cuerpo se unan en ti. Se acuesta boca abajo, su rostro hundido en la hierba. La tierra me absorbe, la tierra quiere comunicarme su fuerza. En cuatro patas, apoyada sobre sus codos, se levanta primero sobre el pie izquierdo, luego sobre el derecho y raspándose los codos, por fin logra erguirse. Poco a poco, de tanto mantenerse en pie, da un pasito, luego otro, y confía en que va a poder caminar. Catherine y Michal se desentienden de ella. Esta mujer nos arruina la vida, dice Michal. También para mí se ha vuelto una carga. Después de entregarlo, no volveré a verla. Al encontrarla una mañana en la puerta del hotel, le pregunta a Catherine, ¿Va a salir el cangrejo ya? A las 10 días de entrenamiento, Leonora sube la colina, refala y cae, pero no importa, porque descubre la posibilidad de dominar sus piernas. Nunca tuve antes este control sobre mi persona, les dice a Catherine y a Michal, que se burlan de ella. Leonora no es consciente del efecto que produce su conducta en los demás, ni de lo extraño que resulta verla. Katy y Michal se hacen los desentendidos y pasean solos. A veces por compromiso la siguen en su caminata. Después de todo, ella es su salvoconducto a España. La heredera ignora que los que siempre ganan la partida son los cuerdos. Después de varias horas en la colina, Leonora ve a lo lejos una manada de caballos que vuelven la cabeza hacia ella y sin más se dirige hacia el prado verde donde pastan. No se mueven y ella confirma su poder sobre los animales. Los huele, los acaricia, les habla. Es un caballo más, recarga su cara de los belfos, peina sus crines, limpia sus ojos de regañas y está a punto de montarse en un caballo amarillo que le espera cuando Catherine y Michal, con su sola presencia, los espantan y provocan una desbandada. ¿Ya ven lo que hicieron? Vete con ellos entonces, le grita Catherine. Ya basta de estupideces, mañana vamos a intentar cruzar la frontera a España, interviene Michal. Soy más de los caballos que de ustedes. Leonora se libera de la mano de Michelle y ve en sus ojos algo que la retira de inmediato. Gracias a los documentos y el dinero enviados de Londres por Harold Carrington y su emisario jesuita al servicio de la Imperial Chemical, Catherine se pone al volante del Fiat. Michelle no tiene salvoconducto, ya las alcanzará en Madrid. Lo que importa ahora es la salud de Leonora. El jesuita se sienta al lado de Catherine y se dirige a los tres a la Seu d'Urgell. Esta mujer me mata, tengo los nervios deshechos, le dice el jesuita. No sé si puedo llegar siquiera a Anserral. Se ve tranquila. Todo lo que hace es atroz. Además de la guerra, Leonora se ha vuelto insoportable para Catherine. Este es mi reino, su tierra roja es la sangre seca de la guerra civil. Aquí voy a encontrar a Max, grita Leonora. Si grita, va a hacer que nos detengan, confirma el jesuita. O va a lograr contagiarme su locura, dice Catherine. Fragmento del libro Leonora de Liana Poniatowska que queríamos compartir con vosotras y vosotros porque nos parece un libro que vale la pena de continuar leyendo. Estos eran solo unos 3 capitulitos de los más de 50 que tiene el libro. Decir que Leonora Carrington fue una mujer inglesa que nació en la aristocracia de ese país y que era la persona políticamente incorrecta porque se rebeló al deber ser la lady que le tocaba. Se fue a París, se encontró con un pintor, con Marxers, que es del que hablaba el fragmento, ¿no? Una parte de su vida en común cuando era muy jovencita. Luego, de esta estancia, arrancando de la guerra civil, está aquí en el Estado español y es internada por loca en Santander por todas estas opiniones que ella tenía, que realmente eran muy mal vistas en la época, ¿no? De ser una persona que hacía lo que quería y decía lo que pensaba, pues genera mucha normativa en contra. Leonora, entonces, con 20 años conoce a este señor, a Max, y él ya contaba con 47 años. Y forman entonces una pareja de pintura surrealista en la época. Cuando Leonora se tras la detención de Max, la pintora se dice que sufrió una desestabilización psíquica y ante la invasión nazi decide huir a España, ¿no? Por gestión de su padre, es internada en un hospital psiquiátrico en Santander y es un periodo que fue bastante violento y que incluso hizo que escribiera una obra autobiográfica donde escribe pormenores de esta dramática historia de estar en el psiquiátrico, de la cual escapa hacia Lisboa, donde encuentra refugio en la Embajada de México, y allí conoce al escritor Renato Leduc, quien fue su esposo finalmente después de ayudarla a emigrar. Luego, cuando ya una vez está en México, se separa de él y conoce a Viz, también una persona que está escapando de la guerra, y con él tiene 2 hijos. Finalmente termina entonces viviéndose en este exilio que empieza a ser su país, que es México, Y realmente es una vida muy apasionante la de esta mujer, que también vale la pena poder leer. Así que yo les recomiendo, pues, por una parte, los libros de Liana Poniatowska, y por otra parte, sobre todo, mirar la pintura de la Leonora Carrington, que es muy, muy especial. Bueno, y pasaríamos rápidamente a nuestra sección de Agenda de la Semana. Agenda de la semana. Tenemos un par de cosillas que comentar. En primer lugar, novedades: Cine Emigrante en Barcelona del 2 al 7 de juliol. O sea, a partir de mañana y hasta el 7. Una programación muy completa que se puede revisar en la página cineemigrante.org, que dice así: llega el Cine Emigrante a Barcelona, un espacio cinematográfico internacional que invita a la reflexión, el debate y el intercambio sobre la movilidad humana y los derechos de las personas migrantes. Del 2 al 7 de julio del 2013, acceso libre y gratuito hasta completar aforo. ¿Dónde? En el Centro Cívico Pati Llimona, en el Casal de Upó de la Figuera, en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña, en la Plaza del Pou de la Figuera y en la Plaza San Felip Neri. Y ya saben las fechas, del 2 al 7 de julio. La idea es mostrar distintas películas que aborden temas de la migración, y también hay un Facebook. Uy, está aquí. Un poco difícil de acceder el calendario exacto y completo, pero decir que nos parece súper interesante poder participar de este evento, y que tienen también en Facebook su página, que digamos, da la programación al detalle. Esto nos lo envían nuestros amigas y amigos de Tanquem Los Cíes, que también dice: el martes 2 de julio a las 7 de la tarde estaremos con Amparo Sánchez en la apertura del cine Migrante. Nos vemos en el Pati Llimona mañana a las 7 de la tarde. Migrantes y migrantes de vida o de corazón, necesitamos vuestra ayuda para difundir esta llegada. Compartís nuestra web, nuestros muros, gracias. Y entonces está la información para ir mañana, por ejemplo, al Patio Llimona. Y tenemos una canción que es de justamente Amparo Sánchez, que vamos a ver si podemos compartir al respecto, porque esto no siempre nos resulta, es lo que tiene el directo, ya sabemos. A ver si lo logramos. Puede que sí, ¿eh? Está cargando. Bueno, Cine Migrante, Amparo Sánchez.
loca pasión aún me hace sentir. Puedo callar, pero no puedo mentir. Solo en el monte encontraré el amparo, un cimarrón en un palenque urbano. Es así, es así.
Pudimos poner este aporte musical para la invitación a la primera muestra de Cinema Migrantes, que va a ocurrir entre el 2 y el 7 de julio aquí en Barcelona, partiendo el día de mañana a las 7 de la tarde en el Pati Limona. Así que invitadas, invitados a que vayamos a este espacio. Y respecto del tema de la migración, que siempre es algo que nos interesa y que intentamos dar a conocer distintos testimonios, pues teníamos justamente en el marco de la página de Tanquiem Los Cie, una noticia que es solamente una denuncia de maltrato, que no porque sea algo extraño lo decimos aquí, sino que porque lamentablemente es un hecho bastante cotidiano, que la policía está haciendo toda una política de represión hacia a las personas migrantes, ¿no? Aquí tenemos un artículo de periodismohumano.com que dice que está centrado en Melilla, que está expulsado ilegalmente una persona, y bueno, esto no nos llama la atención porque lamentablemente no se cumplen ni siquiera las leyes que ellos mismos hacen. La noticia dice: expulsado ilegalmente de España dos veces siendo menor. Mohamed Camerá fue desterrado clandestinamente en noviembre del 2012 a Marruecos, estando tutelado por la Consejería de Bienestar Social de Melilla y acogido en un centro de menores. Tras varios intentos fallidos, logró entrar en la bahía de Melilla, en Patera, a mediados de marzo, pero volvió a ser echado en forma irregular y deportado posteriormente a Argelia, donde sufrió abusos. Desde hace tres meses espera en los campamentos cercanos a Nador, sin dinero y exhausto, tras decenas de intentos de volver a Melilla, que prospere la denuncia presentada ante la justicia española, en la que dice confiar a pesar de todo. Él asegura que no pierde la esperanza y que a pesar de todo lo que le ha sucedido, confía plenamente en la justicia española. Pero durante las casi dos horas de caminata desde Tauma, pequeña población de las afueras de Nador, en Marruecos, hasta el asentamiento de inmigrantes donde vive, el joven Mohamed Camerá se le nota cada vez más cansado, delgado y preocupado, mientras en España siguen sin depurarse responsabilidades y las diligencias judiciales parecen haberse atascado en referencia a la denuncia que el propio Mohamed presentó gracias a una ONG en el juzgado de primera instancia de la institución número uno de Melilla, tras ser expulsado ilegalmente de tierras españolas en dos ocasiones siendo menor de edad, en la primera de ellas estando tutelado por la Ciudad Autónoma de Melilla y acogido en un centro de menores de dicha localidad. Como vemos, estas expulsiones absolutamente ilegales están realizándose y de manera absolutamente impune. Así que esperemos que este caso, esta denuncia, prospere y que haya realmente la mínima reparación. Desde acá nuestro saludo también a este muchacho y esperamos que toda la gente que está hoy día recluida ilegítimamente en los centros de internamiento para extranjeros pueda salir en libertad, porque nos parece una aberración y porque ninguna persona es ilegal. Bueno, seguimos con la agenda de noticias, que ya no nos queda casi nada de tiempo. La segunda invitación que tenemos es para un seminario de estío que se organiza en Sabadell y que es un seminario sobre feminismo y marxismo, y dice el subtítulo: el carácter revolucionario de la lucha del feminismo, y es este en el Casal Can Capablanca en Sabadell. Mañana también a las 7:30 hay una charla sobre feminismo y marxismo que dará María Jesús Izquierdo, una economista feminista ampliamente reconocida. Esto continúa la próxima semana el 9 con ni más ni menos que reflexiones a partir de la lectura del Calibán y la Bruja, que fue el libro que comentamos lateralmente la semana anterior. Y el 16, la remuneración del trabajo doméstico y de cuidados a debate. Las dos últimas son a cargo de Isabel Benítez, lo del Calibán y la Bruja, y de Carolina Recio, la remuneración del trabajo. Así que esta es la invitación para quienes estén en Sabadell o quieran darse una vueltecilla por ahí. Hay que hacer difusión, nos piden, así que en eso estamos, haciendo difusión. Bueno, decir que también hay más actividades, pero que lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más que lo que estamos haciendo. Así que casi que nos tendríamos que despedir diciéndoles que esperamos que tengan una muy, muy buena semana, que esperamos que continuemos en contacto, que nos escriban al murmullo2004@yahoo.es o que nos manden una notita por medio del Facebook, que también nos da mucha ilusión. Y aquí estaremos, como siempre, los lunes de 1:30 a 3, durante julio, que en agosto nos vamos a dar una vueltita, que no vacaciones, pero bueno, por lo menos un alto del camino. También comentar así rápidamente que nuestras amigas que no pudimos cubrir la manifestación del 28J, pero que tenemos unas fotos preciosas que nos han hecho llegar desde Barcelona, desde Cartagena, desde distintos lugares del Estado español, desde Madrid, y que les mandamos un beso muy, muy grande a las amigas que se acordaron de compartir esta jornada importantísima con nosotras, que a ver si hacemos un programa especial, que se lo debemos, porque no nos dio el tiempo para poder cubrir realmente como merecía, ¿no?, esta actividad. Un gran, gran abrazo y nos vemos entonces la próxima semana en este espacio de murmullo que no se quiere callar. El aleteo desequilibrado contra Banda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Hasta pronto, que vaya muy, pero muy bien, y buena semana. Y no me sale la música, pues no sé por qué. Bueno, estamos tratando de despedirnos y no nos sale muy bien la despedida, pero en fin, aquí estamos en este espacio de murmullo que no se puede contener. Y como decía, les deseo muy, muy buena semana. Y a ver si ahora sí que nos podemos despedir bien. Bueno, adeu, que vaya bien. Fins ara.